escuchar. ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar?
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a estar en comunicación con nuestra querida amiga y compañera, la contadora Graciela Trever. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norberto?
Muy bien, muy bien. Bueno. Contento después de haber visto cómo estos líderes del continente le han pasado el trapo, el plumero y hasta la franela a Mr. Obama.
Sí, creo que es un gran desafío para los pueblos, ¿no?
Sí.
Seguir sosteniendo lo que han llevado adelante los presidentes.
Claro, ¿no? Y aparte de la fortaleza que han tenido cada uno de sus discursos, la contundencia de sus declaraciones, sus expresiones, y la claridad con que han dicho absolutamente todo lo que había que decir. Y bueno, yo creo que es realmente, no solamente por, como dije antes en el programa, no solamente por la presencia de Cuba, sino es una cumbre histórica.
La verdad que sí.
Gracias.
Vamos a ver cómo sigue.
Esperemos que siga para todo para mejor. Seguimos con el tema del impuesto a las ganancias, con algunas consultas o preguntas que yo te envié durante la semana, que tienen que ver con varios temas, ¿no? Uno está relacionado con cuáles son las diferencias en porcentaje, creo que era así, entre lo que es un trabajador que está en condiciones de pagar impuestos a las ganancias, de contribuir, cuánto es lo que contribuye y cuánto es lo que contribuye, por ejemplo, en su cuota sindical. Creo que era una de las preguntas.
Algo,
¿no?
Así. Sí. ¿Cuál es la incidencia, será, sobre su salario, no es cierto, de la cuota sindical y cuál es el impuesto a las ganancias? Bueno, para eso tenemos que retomar un poquito lo que dijimos el encuentro anterior, porque una gran mayoría de los asalariados están excluidos del impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
Por ejemplo, lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, todos aquellos que en agosto del 2013 tenían salarios brutos hasta 15.000 pesos, estaban excluidos del impuesto a la ganancia.
Uh-huh.
No así están excluidos de la cuota sindical.
Sí.
¿No es cierto? Estos pagan cuota sindical. ¿Estamos?
Sí.
Ahora bien, los trabajadores que están incluidos en el impuesto a las ganancias, bueno, vamos a tratar de explicarlo someramente o rápidamente, porque el tema del cálculo es bastante complejo. Te explico por qué. Porque hay una relación curiosa entre la cuota sindical y el impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la cuota sindical es uno de los rubros que se deduce para realizar el cálculo del impuesto a las ganancias.
¿Qué quiere decir que se deduce?
Es decir, del sueldo bruto para hacer el cálculo del impuesto a las ganancias,
uh-huh,
se restan.
Bien.
¿No es cierto? Se restan.
No, para aquellos que no manejan los términos. ¿No?
Bárbaro. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un curso, ¿viste?
Sí,
unas cuantas horas, porque la liquidación del impuesto es bastante compleja, como hablábamos el encuentro anterior, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y también hace falta destacar que no está a cargo del Estado la liquidación del impuesto, está a cargo de los empleadores.
Claro.
¿Ah?
Bien.
Entonces, ocurre que del sueldo bruto se restan los aportes a la seguridad social, se restan los aportes que haga el trabajador a las obras sociales, se restan los aportes que haga el trabajador a las cuotas sindicales,
uh-huh,
y se restan otros aspectos más, que acá podría ser que contestemos la otra pregunta que vos habías hecho, ¿no es cierto? Si hay otros ítems que se restan para obtener el impuesto a las ganancias, sí hay otros ítems. Pero esos ítems no son el consumo del trabajador,
uh-huh,
sino que son, o del trabajador o cualquier obligado al impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Porque puede ser un trabajador, puede ser un autónomo,
sí.
La cuarta categoría incluye a todos. Se restan los seguros de vida, los gastos de sepelio, los intereses de créditos hipotecarios si los tuviera con un tope,
uh-huh,
si tuviera personal de servicio doméstico se restan hasta un tope también,
uh-huh,
las cuotas de los servicios médicos asistenciales, por ejemplo EMI, ECO, ¿no es cierto?, o cualquier otro servicio asistencial que tuviera el trabajador. Hay una posibilidad de que el trabajador realice donaciones que puedan estar admitidas, es decir, todos esos ítems se restan del salario del del trabajador bruto para obtener la base para calcular el impuesto a las ganancias.
Y eso lo tiene que hacer, se lo tiene que hacer un contador.
Y eso lo tiene que hacer el empleador.
El empleador, bien.
Y ocurre que si el trabajador necesita que se lo verifiquen a ver si le liquidó bien el empleador, y seguramente va a tener que recurrir a un contador, claro, porque la liquidación no es sencilla.
Claro, sí, me imagino.
Bueno, de todas formas, también sería un servicio que podrían los gremios ponerse las pilas, ¿no es cierto? Y dárselos a sus afiliados.
Por supuesto.
Vamos, o sea, no hace falta que cada uno de los trabajadores contrate un contador. Me parece que desde el punto de vista gremial es un servicio que también lo pueden ofrecer.
Claro, porque aparte la contribución sindical es bastante más importante, ¿no?
Es por lo menos igual. Uh-huh. ¿Ah? En algunos casos es más importante que lo que resulta para pagar impuestos a las ganancias, en algunos casos es igual, y en algunos casos, que son los casos de los trabajadores que no tienen cargos de familia, que son los más afectados, puede llegar a ser el impuesto a las ganancias un poquito mayor que la cuota sindical. Uh-huh. Uh-huh. Por eso te digo, hay distintos casos. No hay un patrón, ¿no es cierto?, que podamos establecer. Yo te voy a dar un ejemplo, porque si no vamos a estar hablando muchas horas sobre este tema. Uh-huh. Pero bueno, a ver, tomemos un sindicato como por ejemplo el sindicato de camioneros,
sí,
que es uno de los que tiene una cuota sindical más elevada.
Sí.
Las cuotas sindicales rondan entre el 2,5 y el 3,5%, por allí alguna. Dependen, las cuotas sindicales no son uniformes. Dependen de cada convenio colectivo.
Sí.
Y si vos te metes en internet a buscar las cuotas sindicales de los gremios, no es una tarea fácil. ¿Ah?
Bien.
No están tan claramente publicadas cuánto le corresponde a cada sindicato de cuotas sindicales.
¿Picardía gremial?
Sí, no sé, pero no es un dato fácil de obtener. Uh-huh. ¿Ah? No es un dato accesible, digamos, públicamente a cualquiera que se mete en una página a buscar la cuota, cuánto le corresponde a la cuota sindical. De todas formas, las cuotas sindicales más o menos tienen esa variación. Uh-huh. Entonces, tomemos el sindicato, la UOM tiene el 2,5, comercio tiene el 2,5, el sindicato camionero tiene el 3%. Pongamos un caso de un trabajador con esposa y dos hijos.
Sí.
Bueno, un trabajador con esposa y dos hijos del sindicato camionero que tiene un sueldo de 20.000 pesos bruto y que está comprendido, es decir, que tenía un sueldo mayor a 15.000 pesos en agosto del 2013, pongámonos en un lugar allí medio,
sí,
de los que están comprendidos, con su cuota sindical del 3%, terminaría pagando un impuesto del 2,8%, inferior a la cuota sindical.
Claro, sí, sí.
O sea, en pesos, quizás lo pueden entender más fácil, ¿no es cierto? El sindicato se lleva 600 pesos del sueldo y la retención del impuesto a las ganancias, 580 pesos.
Bien ahí, bien.
Es decir, por eso te digo que hay una relación, no quisiera tildarla de perversa, pero bueno, asimétrica, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, entre lo que puede ser la cuota sindical y lo que puede llegar a ser la retención de impuestos a las ganas.
Uh-huh.
¿Ah?
Bien.
Que, bueno, admitamos que para cada caso hay que estudiarlo, porque te estoy dando un caso tipo, de una familia tipo.
Sí.
¿No es cierto? Si el trabajador tiene más hijos, quizás el impuesto a las ganancias baja y la cuota sindical tiene un mayor peso sobre su sueldo,
claro,
que lo que tiene el impuesto a las ganancias.
Claro.
¿Ah? Si el trabajador tiene alguna otra deducción, cualquiera que sea, ¿estamos? O sea, si esa familia tiene un hijo discapacitado, tiene una deducción más elevada en el impuesto a las ganancias. Si esa familia, o sea, depende de la situación particular de cada trabajador.
Uh-huh.
Por eso decíamos el encuentro pasado de que es muy importante este tema que ha salido, que es la transparentar cuáles son las cargas de familia y cuáles son las posibilidades de deducción que tenga el trabajador.
Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh.
Mediante la confección de ese formulario a través de la web.
Claro.
¿Mm? Ahora, porque entonces no se puede decir por parte del empleador, cualquiera que sea el empleador, que ha recibido un papel, el papel se le extravió y no le tomó ninguna deducción.
Sí,
¿me
sí,
explico?
Sí.
Porque al estar todo en la web, tanto la liquidación del sueldo, como a través de su recibo de sueldo, como el formulario vía web de sus cargas sociales, de sus cargas, digamos, de familia y de sus posibilidades de deducción,
sí,
la, digamos, vamos recorriendo un camino hacia que esa liquidación sea correctamente hecha.
Uh-huh. ¿Mm?
Por lo tanto, los trabajadores tienen que exigirle a sus empleadores que ellos, o sea, transparenten, ellos mismos, los trabajadores, transparenten su cargas de familia y sus posibilidades de deducción a través del 572 web.
Uh-huh. ¿Mm? Voy a, después me tiran con algo, con un zapato, no sé con qué, voy a hacer una pregunta que tiene por ahí relación con la tercera que te había hecho en la semana, que a nivel provincial y nacional, ¿cuál es la incidencia real en las finanzas del impuesto a las ganancias que tienes en las finanzas de la provincia y de la nación? ¿A dónde se direccionan esos fondos si son coparticipables? Pero antes de responderla, a mí se me ocurre, digo, ¿qué pasaría, no? Y esto, ya me saco el paraguas para que atajar los zapatazos. ¿Qué pasaría si habría alguna normativa que equiparara lo que cada trabajador debiese aportar en impuesto a las ganancias? Tendría que ser lo mismo que la cuota sindical.
Bueno, de por sí te puedo contestar que para quienes están excluidos del impuesto a las ganancias tendría que tener otra norma, ¿no es cierto?
Sí,
o
sí,
la norma tendría que contemplar un piso.
Sí,
¿ah?
Sí.
Y no sé qué pasaría, o sea, serían cuestiones de conversar en una modificación integral del sistema tributario y de las retenciones a las que están sujetas los sueldos de los asalariados, ¿no
sí,
es cierto? Pero bueno, es un tema que puede ser estudiado, ¿no es
uh-huh,
cierto? Hoy yo te estoy diciendo un ejemplo en que más o menos está equiparado,
claro,
la cuota sindical con la retención del impuesto a las ganancias,
claro,
¿no es cierto?
Bien.
Que es el caso, este caso tipo, de un sueldo medio alcanzado con una familia tipo.
Bien. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la incidencia que tiene real en la finanza de las provincias y de la nación el impuesto a las ganancias?
Bueno, mira, a ver, vamos a referirnos a la recaudación del 2014,
sí,
¿ah? Que es la que tenemos, publicada. Mira, la recaudación del 2014 del impuesto a las ganancias fue de 251.365 millones.
Uh-huh.
Ganancias de GI, porque también hay una parte de ganancias que se recauda a través de aduana, pero con asentamos que esa le corresponde, digamos, a las empresas, ¿ah?
Sí.
Bueno, habíamos dicho en el encuentro pasado que del impuesto a las ganancias aporta a la tesorería casi el 23% de
sí,
los ingresos tributarios nacionales.
Sí.
Exactamente es un 22,83%.
Uh-huh.
De por sí, obviamente, es un impuesto importante en la recaudación tributaria de la nación.
Sí. ¿Mm?
Esto, a ver, esto creo que es positivo. Yo te había dicho también que en el caso de Estados Unidos el impuesto a las ganancias aporta más del 70% de los
sí,
ingresos tributarios de Estados Unidos.
Sí.
¿Mm? Por ejemplo, para no decir que hablamos de otra economía,
uh-huh,
¿no es cierto? Y también habíamos dicho que el impuesto a las ganancias es un impuesto que tiene una característica dentro de las herramientas de política tributaria, una herramienta, un elemento de distribución, de que propende a la mejor distribución del ingreso.
Sí.
¿Mm? Menos digamos, menos prevención o menos contra, digamos, tienen los impuestos que graban el consumo, aun cuando son netamente regresivos, o sea, inciden directamente sobre los salarios, lo que pasa es que lo hacen a cuenta gota.
Sí.
Vamos todos los días al supermercado o al kiosco y compramos cosas, y en esas cosas que compramos, todos los bienes y servicios están incluidos a cuenta gota, un impuesto que pagamos nosotros mismos.
Sí.
¿no es cierto? Y bueno, ese impuesto tiene características regresivas. Uno esperaría que en un sistema tributario general avancen su importancia los impuestos que tienen carácter redistributivo, como es el impuesto a las ganancias, y disminuyan los que tienen más énfasis en el consumo, sí, y que son fácilmente trasladables.
Sí.
Pero bueno, nosotros estamos situados en el 2014 con el impuesto a las ganancias que ocupa casi el 23% de la recaudación. Ahora, ¿qué se hace con esa recaudación? Eso es lo que me estás preguntando, ¿no?
Sí.
Alberto, ¿no?
Sí.
Bueno, con esa recaudación, primero se detrae 580 millones de pesos que se distribuyen de la siguiente forma. 120 millones anuales van para la administración, para el ANSES, ¿ah?
Uh-huh.
20 millones anuales van para un refuerzo del Fondo de Aportes al Tesoro Nacional a las provincias.
Uh-huh.
Y 440 millones de esos 580 millones que hablamos van al conjunto de las provincias para distribuirlas entre ellas según lo estableció una ley 23.548 que es de 1998, incluyendo las provincias de Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur.
Uh-huh.
Ahora, estamos hablando de una recaudación de 251.365 millones.
Sí.
De eso se detraen estos 580 millones y luego a lo restante se distribuye así. Mira, 20% va al ANSES y 64% se distribuye, según la ley de coparticipación, a las provincias.
Uh-huh.
Y después quedan unos porcentajes pequeños que van a organismos, un porcentaje pequeño va al Ministerio del Interior, para volver a las provincias a través de los ATN.
Uh-huh.
Un 10%, hasta un monto límite de 650 millones anuales va a la provincia de Buenos Aires. Y un 4% va a las provincias de vuelta, excepto Buenos Aires.
Claro.
Bueno, todos estos han sido especies de partes que, así como se ha ido pasando el sistema tributario, ¿no es cierto?, a veces ha tenido efectos que en algunos aspectos podemos considerar que no han sido los óptimos.
Claro.
También se ha ido pasando la ley de coparticipación nacional.
Claro.
Entonces vos ves que yo te he nombrado varias veces a las provincias, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces vos me dirás, bueno, ¿por qué no deciden un solo porcentaje que vaya a las provincias? ¿No es cierto? Bueno, justamente producto de esos numerosos parches que ha debido tener el sistema de coparticipación.
Claro.
Porque la ley de coparticipación no se ha podido tocar, ¿no?
Claro, es por la perfectibilidad de la ley.
Claro. La ley de coparticipación, a raíz de un acuerdo que se hizo en el momento de la modificación constitucional, ha quedado allí sellada y no ha podido ser modificada.
Claro.
Porque para que sea modificada esa ley de coparticipación nacional es necesario el acuerdo de todas las provincias.
Claro, claro.
Y es imposible lograr un acuerdo de todas las provincias.
Sí, eso seguro.
Imposible, porque las provincias, hoy, si nosotros nos ponemos a ver, las provincias que, digamos, en función de los parámetros que se toman en cuenta, más debieron recibir, son justamente las que están recibiendo menos que lo que debieran en ese caso.
Claro.
Por la forma de organización y de realidad que tiene el país. O
claro.
sea, hoy nosotros decimos, bueno, la provincia de Buenos Aires, sí, pero allí está la mayor cantidad de población y la mayor cantidad de producción.
Claro.
Entonces, si nos vamos a atar a los parámetros que establece la ley de coparticipación, debiera recibir más que lo que está recibiendo.
Claro.
Por eso tiene, a través de otras formas de establecerlo, distintas compensaciones.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Entonces, bueno, el otro tema es la ley de coparticipación, que lo podemos tomar en otro momento.
En otro momento. ¿Ah? Héctor Raúl Caminos hace una pregunta. Dice, para Graciela, derogando la excepción impositiva a los magistrados y demás miembros del Poder Judicial exentos, ¿alcanzará para reemplazar los ingresos al fisco a través del impuesto a las ganancias?
A través del impuesto a las ganancias del resto de los trabajadores, ¿se está refiriendo?
Debe ser.
Mira, Yo no, habría que hacer un cálculo muy fino. A grandes rasgos me parecería que no, pero que me parece que el derogar las exenciones que establecen privilegios de determinadas corporaciones
sería una cuestión de justicia.
Es justo, ¿no? Claro, es cierto, claro. Agrega a la equidad y a la justicia que tenga, claro, la tributación. No creo que podría reemplazarlo. A ver, Norberto, no vamos a terminar, lo que estamos diciendo, no queremos decir que el impuesto no necesite una, o que el sistema tributario no necesite una revisión, uh-huh, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es analizando cuáles son realmente a quienes está alcanzando y, bueno, es un tema pendiente.
Seguro.
¿No es cierto? El análisis a fondo de la reforma fiscal.
Bien.
Pero también por el otro lado tenemos que ver que el Estado no puede poner en riesgo sus fuentes de financiamiento.
Seguro.
Cuando nosotros proponemos una reforma fiscal tenemos que tener bien en claro cómo se van a reemplazar esos dineros, ¿no es cierto? Que van, sí, a otros fines que, bueno, el Estado no puede dejar de desatender.
Seguro.
No sin ello reconocer que hay casos puntuales que han sido evidentemente desfavorecidos, incluso las mismas intenciones del Estado. O sea, la vez pasada hablábamos, o sea, creo que están bastante perjudicados los nuevos empleos, y por un lado tenemos el discurso de blanquear los nuevos trabajadores, y por el otro lado tenemos el problema de que estos trabajadores quedan de lleno alcanzados con el impuesto sin ningún tipo de exclusión.
Claro.
¿No es cierto?
Claro.
Entonces, por un lado tenemos una idea del Ministerio de Trabajo, digamos, y por el otro lado, al dejarlos incluidos, y bueno, le genera al trabajador y al empleador un tema de que ese trabajador está teniendo un sueldo mucho más disminuido con, uh-huh, respecto a igual trabajo de otro que tenía su trabajo en agosto del 2013 y que estaba por debajo de ese importe.
Claro. Seguro.
Entonces hay bolsones de inequidades, evidentemente, que hay que resolver, y bueno, sería una buena forma resolverlo haciendo un análisis profundo del sistema tributario.
Uh-huh.
Pero bueno, siempre vamos por más.
Seguro, más vale.
¿Ah?
Vamos por más. Vamos para el próximo domingo, continuamos, querida compañera.
Dale.
Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Un gusto.
Fue la contadora Graciela Trever en el Club de la Pluma con su columna Hablemos de Economía y Algo Más.